Cultura, historias, formación y actualidad en La Voz de la U. Un programa de Uniminuto Sección Albello que te acerca al contexto del mundo actual con temas de interés para ti.
Hola, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Qué rico saludarlos una vez más a través de nuestro programa La Voz de la U, un programa hecho para educar, informar y contextualizarnos desde diferentes temáticas generales que están siendo relevantes en el mundo actual. Qué bueno compartir con todos ustedes una vez más a través de estos micrófonos. Tendremos hoy, como siempre, en La Voz de la U una temática general con invitados expertos en diferentes disciplinas. Así que, por supuesto, sean todos ustedes bienvenidos. Iniciamos contándoles de qué se trata nuestro tema del día.
Este es nuestro tema del día en La Voz de la U.
Hoy en nuestro tema del día estaremos hablando acerca de la comunicación asertiva, su importancia y cómo esta es necesaria para evitar reacciones, respuestas o conductas negativas y así mejorar nuestras relaciones interpersonales. Iniciamos entonces con el desarrollo del mismo y le damos paso a la opinión de nuestra comunidad académica.
La Voz de la U, voces de nuestra comunidad, voces de nuestro territorio, opinan sobre nuestro tema de hoy.
En Voces de Nuestra Comunidad, Voces de Nuestro Territorio, les preguntamos a nuestros oyentes qué elemento o acción cree que puede cambiar el sentido de un mensaje, y esto fue lo que nos respondieron. Escuchemos.
Mi nombre es Estefanía. Bueno, para mí la comunicación asertiva, bueno, ¿cómo puede dañar el sentido de un mensaje? Puede ser a través, en el escrito puede ser a través de una coma o los signos de puntuación y uno no puede entender el mensaje. Por ejemplo, si lo escriben de corrido y en el momento había una coma, uno cómo va a saber cómo va el tema, entonces uno como que se confunde. Y en la expresión verbal puede también significar mucho el tono de la voz, cómo se le está hablando a la persona, si está muy golpeado o es pasivo, entonces uno también certifica.
Mi nombre es Esteban Quiroz y considero que el sentido del mensaje puede ser dañado dependiendo de la expresión corporal que utiliza la persona para transmitir el mensaje. También el sentido de las palabras que le dé y la manera en que lo quiera comunicar.
Mi nombre es Manuela Montoya y para mí es como la persona recibe el mensaje. Un ejemplo es en WhatsApp lo que uno quiere decir y la otra persona cómo lo entienda o cómo se lo tome.
Hola, soy Carmen Juliet Salazar. Creo que el mensaje se daña cuando hay una mala intención, cuando el canal no es el ideal o las personas no están como en el mismo tono de una conversación.
Hola, mi nombre es Félix Andrés Restrepo. Soy docente del programa de comunicación social. ¿Y qué daña el sentido de un mensaje? Simplemente la mala ortografía, el mal uso de signos de puntuación, y a veces el sentimiento y la intencionalidad del mensaje. Tiene que haber un excelente grado de objetividad para que la subjetividad del lector no tenga una recepción diferente a esa comunicación asertiva.
Lo que distorsiona un mensaje, hablando pues acerca de los medios, ya sea televisión y demás, viene siendo cuando interviene la opinión personal, es decir, cuando estoy informando en un medio sobre una noticia, sobre lo que pasa a nivel político, a nivel en el ámbito nacional, tengo que ser muy imparcial al momento de contar la noticia, pero cuando transgredo esa línea y empiezo a hablar sobre los sentimientos y empiezo a utilizar otro tipo de lenguaje que vienen siendo más desde los sentimientos, ahí es cuando empieza a distorsionar el mensaje y hace que el público tome posiciones de acuerdo a lo que yo creo y no de acuerdo a un criterio propio. Por eso es importante que cuando las personas se informen, tomen diferentes puntos de vista, porque por lo regular se tiende a parcializar la información.
Bien, ahí teníamos la voz de nuestros oyentes opinando acerca del tema del día. En los comentarios de alguna de las personas, ellos decían, comentaban, que cambia más el sentido de un mensaje, la intencionalidad con la que se transmite, así como también el mal uso de signos de puntuación a la hora de enviar mensajes escritos o del tono a la hora de comunicarnos de forma verbal. Entonces, esto pueden ser condiciones que pueden tergiversar algunos mensajes. Vamos a entrar entonces en materia con nuestro programa y para ello saludo a nuestra invitada especial que nos va a estar acompañando el día de hoy. Ella es Natalie Berrío García, psicóloga y docente de Uniminuto Sección Albello. Natalie, bienvenida.
Gracias, Alejandra, por la invitación.
Bueno, entramos en materia, nuestra temática del día, en donde vamos a estar abordando la cuestión de la comunicación asertiva y cómo emplearla correctamente. Para entrar en un contexto, vamos a empezar a definir qué es la comunicación asertiva, Natalie.
Bien, la comunicación asertiva se ha conceptualizado muchas veces como una habilidad social, pero realmente una acepción más acertada implicaría que es un conjunto de habilidades sociales que permitirían hacer transmisión de información, de sentimientos, de creencias, de ideas, de preferencias a otro individuo de una manera eficaz y sin sentirme incómodo. Tiene todos estos elementos, ¿por qué? Porque una sola habilidad social no engloba todo lo que a lo que se refiere la comunicación asertiva. Uh-huh. Entonces, como conjunto de habilidades sociales implicaría un tono de la voz adecuado, la intencionalidad adecuada, que lo mencionabas en las respuestas que dieron los oyentes a la pregunta, implicaría también la selección del momento indicado, de las palabras indicadas para comunicarse. Y asimismo una postura corporal adecuada. Y me refiero a que sea de una manera eficaz, porque en la teoría básica de la comunicación, si bien sabemos que la comprensión está en el receptor, el emisor del mensaje pues puede hacerse cargo de la calidad de ese mensaje. Entonces, si es de manera eficaz, logro que el otro comprenda realmente lo que le estoy tratando de transmitir en ese mensaje. Finalmente, sin sentirme incómodo, porque si yo me siento incómodo al brindar ese mensaje, se puede poner en interrogación esa conducta como asertiva, porque entonces implicaría que cada vez que yo proponga alguna idea, que yo exprese alguna creencia, tendría pues como que esconderme del otro porque temo como represalias.
O darle una justificación más allá también.
Exactamente. Entonces, si tengo que estar justificando mis creencias, mis gustos, mis preferencias, no sería pues una conducta efectiva en cuanto a comunicación.
¿Consideras que la comunicación asertiva debe ser transmitida, digamos, en un todo de nuestra personalidad? Es decir, de lo que hablamos, de lo que expresamos, de lo que pensamos. Incluso muchas personas relacionan esa comunicación de nuestro pensamiento, ideología o creencia, hasta en la forma como actuamos, cómo nos vestimos, cómo hacemos cada una de esas condiciones. ¿También hace parte, digamos, eso de comunicación asertiva?
Así es, porque para abordar las comunicaciones vamos a poder tener posibilidades. Vamos a tener la posibilidad de asumir las interacciones comunicativas con una actitud pasiva, con una actitud agresiva o con ese punto medio que es lo que denominamos la comunicación asertiva. Entonces, el concepto, por ejemplo, de marcadores interpersonales que se refieren a gestos, a tonos de voz específico, a características muy personales del individuo, pueden tener implicaciones en relación con la calidad de esa comunicación que se establezca con el otro. Entonces, los oyentes, por ejemplo, mencionaban los signos de puntuación. Uh-huh. Todas las producciones humanas hablan de nosotros y asimismo habla de nosotros la actitud, lo actitudinal, cómo asumimos esa comunicación.
Yo tenía en una pregunta acerca de este contexto, Natalie. La comunicación asertiva, me vas a corregir si no es así, pero es un tema que las empresas actualmente han venido trabajando mucho y se refieren mucho en cada uno de sus colaboradores a tener una comunicación asertiva, a trabajar en esto. Incluso están implementando proyectos, cursos o programas en donde los profesionales empiecen a formar también esto. ¿Por qué es importante y por qué lo han empezado a adoptar muchas organizaciones a nivel mundial?
Sí, es cierto también. La comunicación asertiva está teniendo una gran relevancia en las organizaciones porque tiene un gran impacto en lo que tiene que ver con la producción de valor también. Es decir, una organización que hace que sus clientes, sus usuarios estén más felices o más contentos con ese valor agregado que se produce en la oferta de los servicios y los productos, pues obviamente va a ser una organización que va a tener mayores ingresos y que se va a sostener mejor en el mercado. Además, la comunicación asertiva es importante para los estilos de liderazgo. Entonces, hay diferentes jefes en relación también con la comunicación asertiva que pueden emplear. Hay jefes que son más impositivos, que son los que habrán gritado, entre comillas. Hay jefes que son más permisivos, los del laissez-faireismo, dejan hacer. Uh-huh. Y hay otros jefes que sí escuchan pues como al equipo de trabajo y están pues como más atentos a hacer esa escucha activa, a manifestar qué sienten y también pues como a tener en cuenta lo que expresan los empleados o los subordinados, entre comillas. Y igualmente una buena comunicación asertiva influye en el trabajo en equipo. Entonces los equipos que mejor se comunican también son los equipos más exitosos en cuanto a cumplimiento de objetivos. Y finalmente, la comunicación asertiva puede influir en que un empleado decida desertar de una organización o no. Si el empleado de pronto empieza a sentirse maltratado por su equipo de trabajo, por su jefe, puede decidir que es mejor irse a otra organización, porque en esa organización no puede hacer pues como uso de sus creencias y de sus propuestas en relación con la producción o los servicios que se estén allí ofreciendo.
Y lo que nos has hablado, pues obviamente es fundamental este ejercicio para cada uno de los líderes de trabajo, y es fundamental tener el desarrollo en este. Pero vamos a involucrar ya en esta parte las organizaciones, vamos a irnos un poquito, a entrarnos a lo social y a todos los entornos que influyen la comunicación asertiva, y hablemos de por qué o para qué nos sirve comunicarnos asertivamente.
En un sentido genérico, podríamos decir que ser asertivo nos sirve para lograr nuestros objetivos en las interacciones comunicativas. Esos objetivos pueden variar dependiendo del tipo de comunicación que establezcamos. Puede ser hacer una queja, puede ser hacer un reclamo, puede ser hacer una propuesta, puede también ser hacer un halago, puede ser hacer una solicitud específica, uh-huh, o simplemente plantear una idea cotidiana que se le ocurre a uno pues en sus interacciones con los demás. Entonces, ser asertivo nos va a permitir lograr ese objetivo en las interacciones comunicativas que establezcamos en la vida cotidiana.
Hay dos términos que surgen también a partir de esto: la pasividad y la agresividad, que muchos expertos en esta materia se han referido a ellos como, digamos, antónimos a lo que es la comunicación asertiva y lo que no deberíamos tener o cómo no es una adecuada comunicación asertiva. Frente a estos dos factores, pasividad y agresividad, ¿por qué es útil y constructiva la comunicación asertiva y cómo le hace frente a estos dos?
Bueno, más que hacerle frente, como te lo decía anteriormente, la asertividad constituye como una especie de punto medio. Es como si tuviéramos, como si concibiéramos la asertividad como una variable continua, y en un polo estaría la pasividad y en otro polo estaría la agresividad. Y como punto medio me permite entender la asertividad en dos sentidos, como autoasertividad y como heteroasertividad. Como autoasertividad se refiere al respeto de mis propios derechos, y como heteroasertividad se refiere al respeto de los derechos ajenos. Es decir, sería un error concebir la asertividad solo como autoasertividad, solo como asertividad. Ser asertivo implica las dos cosas. Implica que yo haga una expresión abierta de mis creencias, actitudes, de mis valores, mis preferencias, e igualmente que haga reconocimiento de las creencias, valores y actitudes del otro. Si yo soy muy autoasertiva, probablemente sea una persona que me vaya para el lado de lo grandilocuente, que sea más narcisista, me interesa más lo propio. Y si yo soy muy heteroasertivo, probablemente sea una persona más subyugada. Entonces, en estos dos, en esta dicotomía de la asertividad, podríamos ver más una persona heteroasertiva del lado de lo pasivo y uno más autoasertivo del lado de lo agresivo. Por eso implica la asunción de las dos actitudes para poder decir que una persona tiene una comunicación asertiva.
Es decir, de estos dos elementos podemos extraer también para empezar a conjugar una persona que se comunica asertivamente.
Así es, una persona que se comunique asertivamente tendría que tener actitudes de ambos polos, por decirlo así, de lo autoasertivo y de lo heteroasertivo.
Frente a esto, ¿qué conductas nos ayudan a una comunicación activa y empática?
Bueno, la comunicación empática surge de la escucha activa, es decir, los dos términos están relacionados. Si yo fuera a definir cuáles son los pasos o cuál sería el proceso para ser asertivo, diría que serían simplemente tres pasos. El primero sería la escucha activa, y en esa escucha activa es donde me pongo, entre comillas, en el lugar del otro, que es la definición más coloquial de empatía, aunque ya sabemos que la empatía tiene una parte cognitiva, como habilidad cognitiva, y una parte afectiva que tiene que ver con la emoción, con la comprensión de la emocionalidad del otro. Luego de ese primer paso tendríamos un segundo paso, que es en el que decimos lo que pensamos, comunicamos nuestros pensamientos al otro respecto a la situación o al problema que se esté tratando, y finalmente mostramos nuestros deseos o hacemos pues como la solicitud de lo que queremos. Entonces, en ese sentido, ser asertivo implica comunicarse activamente y empáticamente, pero siguiendo esos tres pasos. Una persona que usa uno solo de los pasos no es asertiva, es decir, yo puedo escuchar activamente, pero si nunca dije lo que pienso, entonces ya estaría más del lado de la pasividad, por ejemplo. Uh-huh. O si yo digo lo que pienso, pero no escuché activamente, realmente no le estoy dando importancia a lo que el otro está sintiendo o está pensando, entonces sería poco empático. O si simplemente hago la solicitud, pero nunca escuché activamente y nunca dije lo que pensaba, pues probablemente estoy cometiendo una arbitrariedad, ¿cierto? Porque estoy exigiendo algo sin decir primero, sin negociar, sin escuchar al otro.
Bueno, con esto que nos dice Natalie, creo que también nos va dando una reflexión a nuestro día a día de cómo empezamos a realizar esta acción. Además, Natalie, porque digamos uno empieza a hacerlo y a ponerlo en contexto la comunicación asertiva y uno se queda como siempre como en ese pensar de cómo voy a actuar, de cómo va a el otro a recibir mi mensaje, de cómo debo actuar, mis gestos, y empieza a configurarse unos elementos en el que siempre va a ir un paso a paso. Yo creo que lo principal de todo es siempre de la mejor manera comunicar el mensaje, digamos, estemos plenamente en un modo neutro, ni muy allá de lo negativo, ni muy agresivo, ni tampoco más allá de lo expresivo, considero yo que debería ser. Natalie, en cuanto a todas estas situaciones que hemos venido conversando, te voy a invitar y también a nuestros oyentes para que escuchemos la nota periodística que nos trae John Giraldo y nos cuenta algunas características y beneficios que aporta al desarrollo de una buena comunicación asertiva. Entonces, escuchemos.